Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Muy buenos días, doña Lucy.
Muy buenos días. Tengan todos ustedes, caramba, sí, subiendo la cuesta del lunes, mi
sí,
gente.
Señor, oye, a veces no es fácil.
No, subiendo la cuesta, bajando casi la cuesta del mes, porque hoy es sí. El lunes 27 de julio del 2015.
27 de julio ya. Nos está yendo julio entre las manos.
Así es.
Buenos días para usted, amigo oyente, que nos acompaña desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo, a través de las ondas radiales o de la internet. Por acá te estamos saludando tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Gracias, Moisés.
Sí, señor.
Por ese buchito de café.
Con esa tacita calientico, mi antisabrosa. Buenos días de parte de Teo y Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García, Moisés López, te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Detienen a decenas de activistas en La Habana tras la marcha dominical de las Damas de Blanco. Deserta la mitad del equipo cubano de hockey sobre césped en los Juegos Panamericanos de Toronto. El presidente Barack Obama inicia una visita de 2 días a Etiopía. Y el presidente de Colombia ordena suspender los bombardeos contra la guerrilla de las FARC.
Pasamos con las informaciones en detalle. Las Damas de Blanco asistieron a misa este domingo y junto a otros activistas le dieron homenaje póstumo a los opositores Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero al cumplirse 3 años de su fallecimiento. Pero como ya ocurre todos los domingos, la mano represiva del régimen comunista cubano se hizo presente. Seba Ramoros preparó el siguiente reportaje.
Las Damas de Blanco asistieron a misa y como cada domingo desfilaron por la Quinta Avenida de Miramar.
En este momento,
Berta Soler, líder de las Damas de Blanco.
46 Damas de Blanco en la Quinta Avenida.
Abogando como siempre por la libertad de los presos políticos. Pero esta marcha tiene una connotación especial.
Mire, tributo a nuestro hermano Jaro y Osvaldo Payá, que el pasado 22 de julio cumplieron 3 años de su pérdida física.
Pero momentos más tarde, las Damas de Blanco, que portaban fotos de los presos políticos junto a una treintena de opositores de otras organizaciones, fueron embestidos por las brigadas de respuesta rápida en la avenida Tercera de Miramar. De forma simultánea, un operativo combinado de la PNR y la policía política arrestó a los casi 80 activistas en lo que es el 15º domingo de represión contra el movimiento cívico. Entre los detenidos figuran, además de Berta Soler y las damas de blanco, el fotógrafo Claudio Fuentes, el activista político Antonio González Rodiles y el ex prisionero del grupo de los 75, Ángel Moya Acosta, entre otros. CB Matamoros, Martín Noticias.
La policía política detuvo el sábado en La Habana Vieja 5 activistas que habían participado en una reunión del movimiento Opositores por una Nueva República. La información la proporcionó Rolando Reyes Rabanal.
Hubo una actividad aquí en casa de una activista ubicada en Sol número 70, apartamento 3, entre Inquisidor y Oficio, Habana Vieja. La actividad consistió en que es una delegación del movimiento opositor por la Nueva República, donde se tocaron varios temas e informaciones a dar, como la planificación del mes que viene. Después que se terminó la actividad, salió un grupo de opositores que lo detuvieron, lo golpearon ahí en la calle y se lo llevaron en la patrulla. Miguel López Santos, Lázaro Kelce Barrueto, Denis Miguel González Rodríguez, Serafín Morán Santiago y Carlos Manuel Figueroa Álvarez. Los golpearon porque en primera ellos dijeron que por qué lo detenían y por qué una detención arbitraria. Y parece que hubo un debate fuerte entre uno de los represores de la seguridad del Estado o de la respuesta rápida con un activista.
Por otra parte, 8 de 16 jugadores del equipo cubano de hockey sobre césped masculino desertaron mientras disputaban los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, informó la agencia AFP.
Al torneo del sábado en la cancha de la Universidad de Toronto no se presentaron Alexander Abreu, Dani Alonso, Yendri Delgado, Adrián Molina, Raidel Ortiz, Minel Prado, Vladimir Prado y Joel Beitia, según la planilla oficial del encuentro.
Al menos son 12 los miembros de la delegación cubana que se han ido. Las fugas de los jugadores de hockey se suman a la de 4 remeros el pasado 15 de julio.
En Cuba existe un incremento de enfermedades diarreicas, parasitarias, así como también el cólera, debido a la contaminación de las aguas, y el gobierno cubano no invierte en recursos necesarios para resolver el problema. Así lo explicó a Radio Martí el doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación.
Las aguas que se usan para el consumo humano en Cuba están contaminadas porque las aguas residuales de los pueblos, ciudades, se vierten directamente a los ríos, a las presas, al mar, y todo eso va infiltrando las fuentes de agua. No existen plantas de tratamiento de esos residuales. Además, hay otras contaminaciones como fertilizantes y pesticidas que son arrastrados por las lluvias en los campos porque también van a contaminar. Las redes de acueducto y alcantarillado son muy viejas, están en pésimo estado, se infiltran esas tuberías y, por supuesto, ahí viene la contaminación. Además, hay una baja inversión por parte del gobierno en la recuperación de esas redes de acueducto y alcantarillado. No existen plantas de tratamiento de residuales, ni existen tampoco potabilizadoras que cumplan con todas las normas mínimas para que el agua sea potable completamente. En toda la isla hay brotes de enfermedades diarreicas, parasitarias, donde la contaminación de las aguas juega un papel muy importante. Hay que recordar que el cólera en Cuba es muy frecuente, lo que desgraciadamente eso no se da por la radio ni por la televisión, queda oculto.
Exactamente a las 5:08 y después de haber visitado Kenia, el país de su padre, el presidente Barack Obama inició este lunes una visita de 2 días a Etiopía, convirtiéndose en el primer mandatario estadounidense en ejercicio que visita el segundo país más poblado de África.
El mandatario estadounidense fue recibido el domingo en el aeropuerto de Addis Abeba por el primer ministro de Etíope, Haile Mariam de Salegan, y su esposa.
La visita incluye conversaciones con el gobierno etíope, un aliado estratégico clave de Estados Unidos, pero criticado en el ámbito del respeto de la democracia y los derechos humanos.
Obama se convertirá también mañana martes en el primer presidente de Estados Unidos que da un discurso en la sede de la Unión Africana, un bloque formado por 54 estados del continente, y asimismo mantendrá conversaciones con líderes regionales sobre la guerra civil en Sudán del Sur.
Como en Kenia, su visita se centra en la lucha contra el terrorismo. Addis Abeba, así como Nairobi, han estado en primera línea en la lucha contra los insurgentes islamistas somalíes Chebaad, afiliados a Al-Qaeda.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ordenó el fin de semana suspender los bombardeos contra la guerrilla de la FARC e indicó que eventuales ataques aéreos contra los rebeldes solo podrán ser autorizados por orden del primer mandatario.
El presidente indicó que eventuales bombardeos solo serán efectivos si están lejos de los cascos urbanos, si no es una amenaza contra la fuerza pública.
Hemos acordado ir desescalando el conflicto. ¿Eso qué significa? Bueno, menos muertes, menos sufrimiento, menos víctimas, añadió el mandatario en un acto de las Fuerzas Armadas.
El gobierno de Santos y las comunistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que iniciaron un cese al fuego unilateral el pasado lunes, mantienen conversaciones de paz desde noviembre del 2012 en Cuba.
El conflicto armado colombiano, el último en América, ha dejado en medio siglo 220.000 muertos y 6 millones de desplazados, según cifras oficiales.
Más de América Latina, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, admitió el sábado que las protestas opositoras iniciadas en junio configuran la crisis política más difícil que ha enfrentado en 8 años de gobierno, pero aseguró que el apoyo a su gestión repuntó en los últimos días.
Esta ha sido la crisis política más difícil, solo comparada con el 30 de septiembre del 2010, cuando un grupo de policías se sublevó contra el gobierno, señaló el mandatario ecuatoriano en su programa semanal de radio y televisión, informa la agencia de prensa AFP.
Correa reconoció que las actuales protestas que exigen su salida del poder le restaron apoyo en las encuestas, pero mostró datos de un estudio sobre 3.000 casos contrados por el gobierno que refleja una recuperación en el respaldo a la gestión de su gobierno.
Los fiscales federales brasileños descubrieron que el grupo Odebrecht controlaba 6 cuentas en bancos suizos para hacerles la transferencia de dinero a 5 ex empleados de Petrobras acusados de lavado de dinero.
Los acusados son Paulo Roberto Acosta, Renato Duque, Néstor Cervero, Jorge Luis Celada y el exgerente Peter Barusco, quienes entre 2006 y 2011 transfirieron casi 17 millones de dólares a través de otros países.
Por este motivo, un juez brasileño ordenó el viernes prisión preventiva contra el presidente del grupo, Marcelo Odebrecht, y otros 4 ejecutivos vinculados a la misma empresa.
Según las autoridades, el uso de más de una empresa de Odebrecht en las transferencias irregulares demuestra que el presidente de la sociedad sabía del esquema de soborno.
Suiza, que colaboró en las investigaciones, dijo que seguirá investigando las transferencias sospechosas realizadas por Odebrecht en cuentas de bancos locales.
Está en sintonía con Radio Martín, tu cita de hoy tempranito de mañana, 5:12 minutos, 5:13 minutos de la mañana. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este lunes, comenzando la semana, Lucy García, Moisés López, Teo Guillermo, Bernardo Morales, Pizar y quien te habló, Carlos Río. De aquí a las 5:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. También tenemos la entrevista que nos tiene preparada por acá, Mandelín Hidalgo, en el contexto del espacio Alborada Guajira. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live. el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Ten palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una débil hondonada se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el norte de la Florida y llega hasta un débil centro de bajas presiones de 1011 hectopascal sobre el nordeste del Golfo de México frente a la Bahía de Tampa. Este centro de bajas presiones presenta una amplia banda de nublados y lluvias que se extienden hasta el sur de la Florida y la zona de los Cayos, y alguna actividad asociada a este sistema se halla muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Detienen a decenas de activistas en La Habana tras la marcha dominical de las Damas de Blanco. Deserta la mitad del equipo cubano de hockey sobre césped en los Juegos Panamericanos de Toronto. El presidente Barack Obama inicia una visita de 2 días a Etiopía. Y el presidente de Colombia ordena suspender los bombardeos contra la guerrilla de las FARC.
Pasamos a la entrevista que nos regala por acá Vandelibi Hidalgo en el contexto del espacio Volver a la Guajira. Buenos días, adelante Vandelibi.
Muy buenos días, Cuba. Le saluda Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira. Y pues está con nosotros aquí Marianela Leiva Serrano. Marianela, buenos días.
Muy buenos días, Magde. Hoy quería comentarte que hace varios días numerosas amas de casa están protestando por la ausencia de la rueda en los mercados. La irritación por inexistencia de este producto, o sea, del arroz en los distintos puntos comerciales de la ciudad, ha provocado la preocupación de estas mujeres, ¿no?, por la falta de este cereal que consumen las familias cubanas a diario. Entonces, hace varias semanas se confronta este faltante y no entiendo por qué, porque carecemos de este producto, del arroz, porque realmente sabemos que traemos arroz de Brasil, que vas a las tiendas en divisa y ahí vemos el arroz que dice Made in USA. Entonces, no sé por qué se nos hace tan difícil la llegada de este producto a los hogares cubanos. Entonces, pero otra cosa, aquí tradicionalmente se produce el arroz, y pero además la televisión nos informa a diario en los distintos noticieros que han dicho que ha habido una buena cosecha. Entonces no entendemos por qué esta carencia. Pero además las medidas impuestas contra los campesinos también han agravado la situación alimentaria. Y entre esto, este producto, pero además lo peor es que la empresa de acopio, que es la encargada de recoger estos productos, que se demora en hacerlo alegando la falta de transporte, o sea, como siempre. Todo esto es fruto de la absoluta ineficiencia del sistema.
Perfectamente, Marianela, entiendo que el sistema es inoperante, que al estar todo centralizado y no tener las tierras como propiedad privada, pues el campesino se ve atado a tener que venderle al gobierno y no vender de acuerdo a lo que a su inversión. Esto trae consigo que vengan todas estas faltas y todas las carencias que el cubano no tenga que llevar a la mesa. Pero bueno, gracias por tu participación. Los esperamos, no falten.
5:19 minutos de la mañana, estamos con Lucy, bien temprano. Buenos días.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Aquí subiendo la cuesta del lunes, sí. Hoy comenzando con una noticia, pues nada agradable, pero que se veía venir.
Te iba a decir eso, lo vi en un titular de CNN hoy temprano por la mañana.
Sí, el fallecimiento de la hija de Whitney Houston.
Así mismo es.
Es lamentable que la tragedia vuelva a golpear a la familia de Whitney Houston.
Y como tú bien señalas, se esperaba eso.
Sí, tres años después de la muerte de la cantante, su única hija, pues, Bobby Christina Brown, falleció este domingo a los 22 años, señores.
22 años, sí.
Permaneciendo en coma desde inicios de año. La joven estaba ingresada desde junio en un hospital de enfermos terminales ya. En el sureste de los Estados Unidos, donde fue trasladada por el continuo deterioro de su salud. Y allí se le había retirado además toda la medicación. El 31 de enero, como todos sabemos, fue encontrada inconsciente en la bañera de su casa en la ciudad de Atlanta. Los equipos de emergencia lograron reanimarla, pero su actividad cerebral quedó muy afectada y no volvió a despertarse de este coma. Antes de optar por un lugar donde recibiera curas paliativas, la familia lo que hizo fue llevarla a un centro de rehabilitación. Allí estuvo, pues, acompañada de su familia en sus últimos minutos. Y ya su familia y ella, pues, afirman. Bueno, ella no lo afirma, pero la familia dice que ya está en paz.
Sí, claro, claro, claro.
Y es normal que esto sea así. Muchos de las celebridades volcaron en Twitter, pues, escribieron su tristeza por la muerte de la joven. Hay una nueva etiqueta que se llama... número Bobby Christina. Oprah Winfrey también escribió al fin paz. Rosie O'Donnell publicó una bonita imagen en blanco y negro de la hija de ella. Es realmente lamentable. La cantante Paula Abdul también fueron las de los otros que plasmaron su pésame en las redes sociales. Y es que este desenlace se asemeja mucho a las condiciones en que murió su madre hace 3 años.
Eso te iba a comentar, que ella siguió los pasos de la mamá. Y más bien, más que artísticamente, de la manera de dejar
el mundo, ¿no?
De dejar el mundo, increíble.
El 11 de febrero del 2012 muere víspera de la gala de los Grammy, cuando fue descubierta boca abajo en la bañera de una habitación del Hotel de Los Ángeles, y la autopsia reveló que la cantante perdió la vida por una sobredosis, alcohol, medicamentos, sustancias contra las que había luchado pues muchísimas veces a través de su carrera. Y esta desaparición pues dejó desamparada también a su hija, que quedó al cuidado de su abuela materna, de su tía política, Cissy Houston, Pat Houston. Y la comunicación con su padre siempre fue Bobby Brown, siempre fue muy intermitente.
Exacto, claro.
Hubo una tormentosa relación entre el rapero y actor que mantuvo también con su madre. En una ocasión ella le comentó a Oprah Winfrey que ella y Brown se drogaban juntos. Y su divorcio en el año 2007 estuvo además envuelto en rumores de maltrato físico. La vida de esta muchacha dejó de tener el mismo ritmo con el fallecimiento de su madre, porque siempre le acompañaba a los conciertos, a las entregas de premios.
Claro, claro, claro.
Y la familia cerró filas, ¿no?, en torno a ella para protegerla. Pero dice que definitivamente ella cayó en una depresión.
No había nada que hacer.
Muy fuerte y para colmo. En el año 2014, anuncia que se va a casar con Nick Gordo. Es un joven que lo adoptó Whitney Houston, y hasta hace muy poco siempre se había dicho que se querían como hermanos. Y Bobby Brown se encargó de aclarar que ese matrimonio nunca se había realizado. Hay mucho con respecto a eso.
Se quería como hermano, pero se quería casar.
Sí, y el padre dijo que el matrimonio nunca se efectuó, pero no obstante,
nunca pasó.
Este joven fue precisamente la que la encontró en la bañadera.
Sí.
Ella tenía algunas marcas. La policía abrió una investigación en su contra para determinar si este joven estaba implicado en la tragedia. Pero las pesquisas hasta ahora no han dado ningún resultado. A lo mejor en un futuro sí puede haber algún resultado de estas pesquisas, sí, pero ya después de tanto tiempo es muy difícil, a pesar de que la medicina forense en los Estados Unidos está extremadamente adelantada. Yo te diría que la medicina forense de los Estados Unidos está más adelantada que la regular.
Sí, pues hay mucho decir eso, pero es cierto.
Y por ínfimas cosas se descubren los crímenes, las cosas. Así que estas pesquisas no han dado resultado, a lo mejor en algún momento.
Hay una realidad. Está descansando, como muchos han dicho. Está en paz.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando en la segunda media hora, así que buenos días. Buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos a suma de la sintonía nos acompañas en este amanecer de lunes, comenzando la semana. Recta final de julio, julio 27 del 2015, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Aprovechemos para dar la dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Pueden mandarle sus Twitter a Oscar, está ahí esperándolo, @martitempranito. Y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Muchas gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Reporteros independientes denuncian abusos de las autoridades cubanas cuando tratan de informar las violaciones. Un alto diplomático estadounidense se reunió en San Salvador con 11 activistas cubanos que participaron en conferencias sobre democracia. El presidente Barack Obama exhortó a los africanos a tomar las riendas de su propio futuro. Y cables diplomáticos publicados en Brasil implican al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en un escándalo de influencias.
Pasamos con las informaciones en detalle. Los agentes de la seguridad del Estado y de la PNR se comportan abusivos y violentos contra los reporteros independientes que tratan de informar sobre las violaciones que se suceden a diario dentro de la isla. Yolanda Huerga conversó con algunos de estos comunicadores.
Son reporteros independientes y su misión es informar lo que ocultan los medios oficiales. Por eso, dicen, sufren constantemente agresiones, como nos narra Serafín Morán.
Desde muy tempranas horas de la madrugada ya se puede presenciar a la vista de mi lente la seguridad del Estado aquí en frente a mi casa, sentada en la misma puerta para que yo no pueda salir cada fin de semana.
Denuncian cómo son reprimidos día a día, desde un miserable golpe hasta la destrucción de sus medios de trabajo.
Después de haber terminado una actividad rutinaria, fuimos sorprendidos por oficiales de la seguridad del Estado. Violentó el carro contra nosotros, nos dieron golpes, nos maltrataron, nos tiraron contra el carro, nos esposaron fuertemente, nos dieron por la boca y nos llevaron para la cuarta unidad del cerro.
Agustín López, en referencia al comportamiento abusivo de la seguridad del Estado.
La gente manipuló la cámara que yo llevaba y le partió la base de donde va la batería, y una memoria también me la borraron ese día.
También es el caso de Yuri Valle.
Me dirigí a Santa Rita a cubrir la noticia de las Damas de Blanco y su campaña por la liberación de los presos políticos, y ahí fui abordado por el mismo oficial de la seguridad del Estado que me detuvo en las veces anteriores, y un carro de patrulla, la 560, y me montaron en la patrulla, me sacaron de la ciudad.
La pacífica protesta de las Damas de Blanco provoca el despliegue de las fuerzas policiales y parapoliciales, que coartan no ya el derecho a manifestarse, sino el del libre acceso a la información.
Que no quieren que vayamos a Santa Rita, que cubramos la noticia, nosotros los periodistas independientes.
Una escena que se repite domingo tras domingo, en un intento por detener el proceso de democratización que demanda la sociedad cubana, de la cual son igualmente parte el apático y el opositor. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Don Malnowski, subsecretario de Estado para la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo en Estados Unidos, dijo a los 11 miembros de la sociedad civil cubana que viajaron a San Salvador que se alegraba a saber que todo tuvo un final feliz, porque aunque el gobierno cubano hizo su esfuerzo para que no llegaran.
En la recién concluida octava conferencia magisterial de la comunicación de las democracias, los 11 miembros de la sociedad civil cubana tuvieron una reunión privada y sin acceso a la prensa acreditada.
Durante el diálogo, el Malinowski trató temas de interés como la situación de los derechos humanos y los presos políticos en la isla.
Los cubanos expresaron su preocupación sobre lo que les aguarda a su regreso a La Habana por las represalias de las autoridades cubanas.
Malinowski reafirmó el compromiso del gobierno estadounidense con lograr la democracia en Cuba y con las esperanzas del pueblo con un futuro mejor.
Y dos activistas del movimiento opositor por una nueva república fueron arrestados el sábado cuando se dirigían hacia la provincia de Pinar del Río. El activista José Díaz Silva, presidente de esa organización y uno de los implicados, ofreció a Martín Noticias su testimonio.
En el día de hoy, 25 de julio del 2015, queremos denunciar nuevamente el atropello y el abuso que comete el régimen cubano contra los activistas de los derechos humanos. Hoy salimos, que teníamos un encuentro en Pinar del Río, en La Palma, y nos montamos un camión de aquí de La Habana hasta Pinar del Río. Y faltándonos 3 kilómetros para llegar a Pinar del Río, fuimos interceptados por la policía, la seguridad del Estado y oficiales del Ministerio de Interior. Pararon el camión donde nosotros viajábamos y nos bajaron de ese camión a la fuerza. Arriba del camión nos esposaron y nos dieron golpe. Nos bajaron y ahí nos estaba esperando la policía y la seguridad del Estado. Nos quitaron y nos descomisaron todas las pertenencias que teníamos. Teníamos documentos, teníamos discos, todos nos lo descomisaron. Allá en la misma autopista, en la carretera cerca de Pinar del Río, nos mantuvieron en un carro lada particular más de 2 horas abajo del sol, después que descomisaron todas nuestras pertenencias. Al cabo de las 2 horas nos montaron en ese mismo lada, esposados con 2 oficiales de la seguridad del Estado y uno del ministerio. Nos trajeron para aquí, para La Habana, hasta Jaimanita. Ahí en Jaimanita nos dejaron botados. A nosotros nos apresaron a las 10:30 de la mañana allá en Pinar del Río y nos liberaron a las 2:30 de la tarde, siempre con la amenaza de que nosotros en Pinar del Río no podíamos entrar porque nosotros éramos personas no gratas para esa provincia. Los que estábamos presentes ahí, Mario Alberto Hernández Leyo y, bueno, al que les habla, José Díaz Silva.
Raúl Castro encabezó el acto por el 62 aniversario del asalto al cuartel Moncada y, en sus palabras, ante una audiencia de invitados exclusivamente, exigió a Estados Unidos que levante el embargo económico y devuelva a la base de Guantánamo a Cuba.
Solamente la cúpula política cubana y unos pocos miles de asistentes por invitación participaron en esta conmemoración. Primer acto público gubernamental en la isla desde el restablecimiento de lazos diplomáticos con Washington la semana pasada.
Santiago de Cuba, la segunda ciudad de la isla, cuna de la revolución en el 59, conmemoró con carnavales el sábado, el 500 aniversario de su fundación, una de las primeras ciudades durante la colonización española.
Lo que se conoce como el deshielo en las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana ha sido aplaudido por el mundo entero, pero quedan complejos problemas por resolver para una normalización plena, como el embargo vigente desde el año 62 y la base de Guantánamo alquilada desde el 1903 en un contrato sin fecha de término.
En Kenia, el presidente Barack Obama animó el domingo a los africanos a tomar las riendas de su propio futuro tras haber pasado demasiado tiempo buscando la salvación en el exterior y culpando a otros de los problemas del continente.
El futuro de África depende de los africanos, dijo Obama en un discurso multitudinario pronunciado en el Safaricom Arena de Nairobi, aunque advirtió que para ello deberán tomar decisiones difíciles, pues el progreso exige enfrentarse con los rincones más oscuros de nuestro pasado.
Obama se refirió también a la corrupción y a la discriminación que sufren las mujeres en Kenia y en muchos otros países, tanto africanos como del resto del mundo.
Tratar a las mujeres como ciudadanas de segunda clase es una mala tradición, tradición, y los abusos sexuales o la violencia doméstica no tiene excusa, no hay razón para que chicas jóvenes sufran una mutilación genital, y en sociedades civilizadas no hay lugar para los matrimonios forzosos, denunció el mandatario.
Obama tachó de cáncer tolerado al referirse a la corrupción porque siempre ha estado ahí. Pero al igual que otras tradiciones, no tiene por qué perdurar si todo el mundo pone de su parte.
Exactamente a las 5:39 minutos, y la guerrilla de la FARC no aceptará que se les juzgue solo a ellas como resultado de las conversaciones de paz con el gobierno de Colombia, aseguró el abogado español Enrique Santiago, asesor jurídico del grupo rebelde.
El abogado español indicó que la FARC esperan que si los máximos responsables de la guerrilla van a la cárcel, los del Estado también deben ir, añadiendo que el grupo armado busca más equilibrio y equidad en la resolución del conflicto.
Santiago indicó que la FARC rechazan que el proceso de paz se convierta en un escenario para juzgar a una de las partes. Está claro quiénes son los máximos responsables de la insurgencia, pero quiénes son los máximos responsables del Estado, dijo el abogado español.
La FARC y el gobierno de Santos mantienen conversaciones de paz desde noviembre del 2012 en La Habana.
Y el diario brasileño Globo publicó cables diplomáticos intercambiados del 2011 al 2014 por diplomáticos de Brasil y el Ministerio de Exteriores, que según el periódico indican que las actividades del expresidente Luis Inácio Lula da Silva en favor del grupo Odebrecht fueron más allá de lo que sostienen ambos involucrados.
El ejecutivo principal de la firma constructora, Marcelo Odebrecht, actualmente detenido, había confesado en una entrevista el 27 de abril que Cuba es el único país en el que la relación con Lula ayudó a la empresa a crecer.
Entre los telegramas diplomáticos citados por Globo, hay varios que informan sobre visitas de Lula a Cuba en los años 2008, 2011, 2013 y 2014, acompañado de ejecutivos de Odebrecht, y en las cuales se reunió con Fidel y Raúl Castro.
La investigación penal contra el expresidente brasileño Lula da Silva fue abierta por, supuestamente, haberse servido de su influencia después de haber dejado la presidencia en el 2011 para hacer que el Banco de Fomento del gobierno favoreciera a la constructora Odebrecht en obras en otros países.
Exactamente a las 5:41 minutos, y el antiguo director de una de las prisiones más temidas del antiguo régimen comunista de Rumanía, Alexander Vicinescu, fue condenado el viernes a una pena de 20 años de cárcel por crímenes contra la humanidad, una sentencia inédita desde que el país recuperó la democracia hace un cuarto de siglo.
Vicinescu, de 89 años, enfrentó desde el pasado mes de septiembre un proceso judicial por su gestión en la prisión de Ramniku, Sarat, entre el 56 y el 63.
En ese presidio se recurrió a muchos detenidos políticos en condiciones inhumanas y al menos 14 de ellos murieron durante su mandato. Ya son las 5:42 minutos de la mañana y de aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, por acá estaremos conversando con el decano Jerry del Castillo, estaremos con Lucy, claro, conversar. Estaremos escuchando una pieza musical también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí,
vía satélite.
Radio Martí ofrece un servicio público relacionado con la recién reapertura de las embajadas de los Estados Unidos y Cuba. Muchos ciudadanos en la isla han manifestado inquietudes fundadas en rumores no oficiales sobre la petición de asilo político en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. En base a estos rumores, el Departamento de Estado ha emitido una aclaración oficial compuesta de varios puntos. Constituye una embajada. En este caso, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, territorio norteamericano, lo que le permitiría a los cubanos pedir asilo como parte de la política pie seco, pie mojado. Contrario a lo que se cree, la Embajada de los Estados Unidos no es territorio estadounidense. No se le puede conceder asilo a ciudadanos de otro país con el argumento de que, dentro de las oficinas diplomáticas y consulares, están pisando territorio de los Estados Unidos. Según las leyes vigentes, hay que estar físicamente presente en Estados Unidos para solicitar asilo. Vale también aclarar que los acuerdos migratorios permanecerán tal y como se estipularon antes del acercamiento entre los Estados Unidos y Cuba, mientras no ocurran otros cambios. Para más información, visite la página havana.usembassy.gov. Este ha sido un servicio público de Radio Martí.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, desde las primeras horas de la mañana del sábado, comenzaron a agruparse formaciones de nubosidad en las aguas del Atlántico por encima del paralelo 10 y entre los meridianos 30 y 35. Sin embargo, desde las primeras horas de la tarde del domingo, todo aquel sistema comenzó a desintegrarse y solo aparece ahora un centro de bajas presiones muy débil con pocas probabilidades de desarrollo. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados pero aumentando en la tarde con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Minutos de la mañana, estamos en contacto ya con el decano Jerry del Castillo en acción. Jerry, buenos días.
Muy buenos días, tempranito y por la mañana.
Oye, mira, chico, quería comentarte algo. Me dijiste que el sábado pasado hubo pelea donde participaron los cubanos. Estuve leyendo por arribita, no vi la pelea del sábado, estuve leyendo ayer, y además comenté con uno de mis hijos que sí la vio, que hubo una decisión desastrosa esa noche allá en Las Vegas.
Sí, aparentemente, ¿eh? Yo tampoco pude, no, yo tuve no la oportunidad de verla. Sí. Desgraciadamente, pero Yunieski González, sí, estaba peleando con el ex campeón de los pesos semipesados, uh-huh, Jean Pascal.
Pascal.
Y todo el mundo, la mayoría de la gente que estaba alrededor del ring, no necesariamente los jueces,
sí, sí, sí,
pero la gente, por ejemplo, de la cadena ESPN, uh-huh, le tenían la pelea a favor de González cuando terminó la pelea.
Exactamente, claro, claro.
Y desgraciadamente para el cubano no fue así, y Jean Pascal se llevó la decisión. 96 a 94. En las tres carteleras, interesante, muchas personas no saben, los jueces se sientan en diferentes ángulos alrededor del ring.
Claro.
Bueno, no es que se sienten uno al lado del otro y van comparando las notas. Y ellos escriben y entregan la cuenta cada round. Así que no es una cosa de que están sacando cuenta, numerito, a ver quién.
Sí, claro.
Pero así todo se presta, la forma de anotar se presta a que haya inconsistencia. Y desgraciadamente ayer al que le tocó, digo el sábado, al que le tocó fue a este muchacho, a Junieski González, que terminó perdiendo la pelea. La gente de la cadena ESPN, por ejemplo, la tenía 98 a 92 a favor de Junieski González.
El cubano. Dime tú.
Y tiró mucho más piñazos. Me puse a buscar las estadísticas de la pelea. Tiró 632 piñazos contra solamente 397 piñazos que tiró Pascal, aunque González conectó solamente 9 piñazos más de lo que conectó Pascal.
Sí, claro.
Así todo, fue el boxeador más agresivo durante la pelea. Y muchas veces eso te ayuda a ganar.
Claro.
Aparentemente los jueces no lo vieron así.
No lo vieron así.
Fue una noche buena para el otro cubano que peleó el sábado, que fue el también semipesado Sullivan Barrera, que mejoró su récord a 16-0, terminando por knockout a Kim Soulika, el cual estaba reemplazando al ruso Vasily Lepikin, que se sufrió una lesión durante su entrenamiento.
Entonces ganó por nocaut.
Sí, ganó por nocaut.
Esa es la mejor forma de ganar, ¿sabes? Por si acaso.
Por si acaso. Si ganas por nocaut, no tienes...
No hay discusión.
No hay discusión ninguna. Claro. Puedes estar perdiendo la pelea y si ganas por nocaut, ganaste.
Ganaste por nocaut.
Eso le pasa, pasa en las mejores familias. Regreso contigo un poco
gracias,
más tarde.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Reporteros independientes denuncian abusos de las autoridades cubanas cuando tratan de informar las violaciones. Un alto diplomático estadounidense se reunió en San Salvador con 11 activistas cubanos que participaron en conferencias sobre democracia. El presidente Barack Obama exhorta a los africanos a tomar las riendas de su propio futuro. Y cables diplomáticos publicados en Brasil implican al expresidente Luis Inácio Lula da Silva en un escándalo de influencias.
Bien, son las 5:50 minutos de la mañana, porque acá estamos, claro, con Lucy, platicando con Lucy. Buenos días de nuevo.
Muy buenos días nuevamente. Señor. Fíjate que antes de cambiar de tema, porque abrimos hoy con el lamentable fallecimiento de la hija de Whitney Houston, vamos a seguir con otros temas, pero no sin antes. Estuve revisando cómo estaba, en qué estado estaba la investigación y qué es lo que está pasando.
Sí.
Y bueno, sí, todavía no está caso cerrado. Esto tiene mucho que dar todavía. Como todos sabemos, lo mencionamos anteriormente, la chica estuvo 6 meses en coma, una muchacha de 22 años, Bobby Christina Brown, que falleció este domingo, 26 de julio, rodeada de su familia. Eso es lo que dice el comunicado. Pero fíjate en las aclaraciones, aquí se dice que fue encontrada inconsciente en enero en una bañera por su pareja Nick Gordon, incidente tras el que permaneció en coma hasta que fue trasladada a este centro donde estuvo las últimas semanas.
Sí.
La familia agradece que ya está en paz y todas estas cosas.
Claro.
Pero conforme aumentaban las noticias sobre la inminente muerte en las últimas semanas, tanto familiares como amigos de la familia que estuvieron visitando el centro en Atlanta donde estaba internada la joven, ambas familias que por tanto tiempo estuvieron distanciadas, la familia Brown y la Houston, sobre todo las tías, no precisamente Bobby Brown, el padre. Estaban consolándose, abrazándose, esperando el desenlace fatal, ¿no? Uh-huh. Pero ambas familias han levantado acusación, sí, y han prohibido a la expareja de la joven visitarla. Él jamás la pudo volver a ver desde que estuvo, desde enero del año pasado. Los apoderados de la joven fueron los que interpusieron a finales de junio, esto es reciente, hay una demanda puesta sobre Gordon por abuso físico, por retirar sin autorización dinero de la cuenta bancaria de ella. Sí. Y de acuerdo con la denuncia, que exige una suma de 10 millones de dólares por daños y perjuicios, el hermano adoptivo y pareja, uh-huh, la arrastró por las escaleras por el pelo, le dio un fuerte golpe en la boca, perdió una pieza dental, retiró su cuenta sin autorización. Y los medios, pues, y las fotografías, aunque la investigación está muy cerrada, dice que ella tenía heridas en la cara, en la boca, cuando fue encontrada inconsciente en la bañera de su vivienda. Sí. Él le dijo a las autoridades que las marcas encontradas en la cara y en el cuerpo eran producto de su esfuerzo por revivirla. Oh. Cuando la sacó inconsciente, sí, de la bañera. Mm. Ya habían previamente experimentado varios incidentes de violencia doméstica.
Sí, sí, con su hermano adoptivo.
Sí, el hermano adoptivo, eso parece una cosa muy extraña.
Eso me suena tan mal, honestamente te digo, ¿no? Me suena feo eso.
Y ahora el fiscal del condado de Fulton dice que él no descarta la posibilidad de presentar cargos contra Nick Gordon, después de que la policía de Roswell también está analizando el caso. Tú sabes que estas cosas se toman su tiempo.
Claro, claro, claro.
Y no es lo mismo procesar a una persona mientras la otra está viva. La acusación es de maltrato, pero sí, cuando la otra persona muere, ya la acusación pasa, claro, a ser, claro, homicidio.
Sí, la cosa se pone seria.
Así que vamos a ver qué desenlace tiene esto. Por otra parte, Bobby Brown se convirtió en padre por sexta vez el pasado 9 de julio. Sí. Su actual esposa Alicia dio a luz una niña en la ciudad de Los Ángeles, California. O sea, que él ha seguido su vida y esperemos que no le siga fastidiando la vida,
sí, a más nadie,
a los demás, porque no podemos culparlo, quizás, pero todos sabemos que fue una mala influencia, no, la carrera pésima de Whitney Houston se vino, sí, abajo, pero es que con la hija, este lamentable matrimonio.
La hija buscó también una mala influencia en su, pues sí, hermano.
Ese hermano, ese niño que adoptaron, sí, y que después que si era la pareja.
Y es una mala influencia también, ¿no? De golpes y de cosas.
Pero bueno, definitivamente esto no está cerrado y ahora a lo mejor puede variar la acusación que existe sobre Nick Gordon.